UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos y todas y bienvenidos de nuevo a una ventana de innovación. Soy Paco Hernández y me acompaña en el estudio María Comín. Buenos días.
Buenos días.
Y a los mandos técnicos se encuentran Kevin Carrió.
Para este programa os hemos preparado una selección de noticias y entrevistas relacionadas con el entorno del Parque Científico y del Centro de Idiomas UMH.
Una de las entrevistas será centrada en el programa Emprende UMH y también nos visitará en el estudio María José López de la empresa Antalgenix. Quédate y no te lo pierdas. Abrimos la sección de actualidad hablando del trabajo que está haciendo el Parque Científico de la UMH en materia de innovación abierta.
El Parque Científico y CEDELCO han unido fuerzas para fomentar la innovación y el crecimiento del tejido empresarial de la zona. A través de un convenio realizarán acciones de cooperación, buscarán soluciones a diferentes retos y se celebrarán jornadas de formación.
Otra de las entidades con las que ya está colaborando el parque es Caja Rural Central.
Y es que técnicos del Parque Científico de la UMH están trabajando con Caja Rural para identificar los retos innovadores de esta compañía.
Pero las sesiones de trabajo no solo se centran en concretar los retos de empresas tractoras.
Así es, ya que uno de los objetivos es poner en valor la red de expertos solucionadores con los que cuenta la Universidad Miguel Hernández y los agentes de su entorno.
Si queréis conocer un poco más sobre la iniciativa de innovación abierta promovida por el Parque Científico de la UMH, podréis encontrar más información accediendo a la web itconecta.es. Continuamos con más noticias, María.
El Parque Científico ha recibido algunas visitas destacadas estas últimas semanas. Una de ellas fue la de representantes de la Agencia Valenciana de la Innovación. El objetivo era conocer con más detalle la innovación que se está desarrollando en el ecosistema empresarial del parque.
Además, la empresa COAM tuvo como invitada a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
En la reunión con la consellera Mireia Moyá, se plantearon las principales preocupaciones del colectivo de ambientólogos de la Comunidad Valenciana y se debatió acerca del papel de estos profesionales.
Continuamos hablando de la otra empresa del parque, Avizorex Pharma.
La compañía Aere Pharmaceuticals ha adquirido la spin-off a Avizorex Pharma. Gracias a esta operación, los investigadores podrán avanzar en el desarrollo de productos terapéuticos como el tratamiento del síndrome de ojo seco.
Y ya se conocen a los ganadores de la primera fase de la novena maratón de creación de startups de la UMH. ¿Qué iniciativas, María, han conseguido el premio patrocinado por Santander y que está valorado en 1.000 euros?
Pues las iniciativas fueron Free Shakes, Mistal Studio, Greenbox, Vivela, Genco Snacks Saludables, Dinit, Everde, Datilea, Curupia y Red Blazer.
Pues enhorabuena a todos ellos. Además, también se entregaron numerosos premios especiales, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo, Miss Wall Studio consiguió 1.500 euros del premio Verne y 1.000 euros concedidos por la cátedra iberoamericana Alejandro Roemers.
El premio especial de Gilmar se concedió a Vívela.
Las guarachas de Eva se llevó el premio de planetahuerto.es.
Grupo Agrotecnología apoyará al proyecto Hortus Vertical.
El premio de Inescop se concedió a Everde.
Y por último, Greenbox consiguió el reconocimiento de FEMPA.
Las 12 iniciativas galardonadas y las 3 propuestas que han recibido Accessit pasarán a la segunda etapa de la maratón.
Y no dejamos los reconocimientos, ya que con la clausura de la primera edición de Orihuela Emprende se dieron a conocer a los ganadores de este programa.
Los afortunados fueron la Fábrica Online y la Escuela Infantil Mimos en la categoría Empresas, mientras que en la categoría Emprendedores ganaron Gummies Lab y Brave Jungle.
Para conocer más sobre Orihuela Emprende, en unos minutos tendremos con nosotros a su responsable, Carlos Fabra, así que no os perdáis su entrevista. Hasta aquí nuestra sección de actualidad, pero todavía nos queda mucho, mucho programa.
Una de las múltiples iniciativas que ha impulsado el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández es Emprende UMH. Este programa busca ayudar a los ayuntamientos e instituciones públicas de la provincia en su apuesta por el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Actualmente se está desarrollando en 4 localidades de la provincia de Alicante. En concreto son Orihuela, Aspe, Altea y San Joan de Alacant. En el programa de hoy queremos hablar en concreto de las 2 primeras, ya que comienzan una nueva edición este mes de febrero. Vamos a comenzar con la sede más veterana, Aspe Emprende. ¿Y quién mejor para explicarnos más, con más detalle, todo lo que nos espera en la quinta edición que su coordinadora, Noelia Rodríguez? Buenos días.
Buenos días, María.
Como hemos dicho, esta es la quinta edición de Aspe Emprende. ¿Qué valoración puedes hacer de la trayectoria de este programa?
Pues la verdad es que el programa tiene una trayectoria estupenda y parece que está feo que lo diga yo, pero en las 4 primeras ediciones que hemos tenido, la afluencia de emprendedores siempre ha sido muy grande. De hecho, han pasado más de 250 personas por el proyecto Aspe Emprende, y entre ellas más de 150 emprendedores y más de 100 empresas, con lo cual la valoración es muy positiva.
Y no sé si sigues en contacto con alguno de esos emprendedores o empresas de ediciones anteriores, por si crees que han podido consolidar las bases que les disteis durante el trabajo que hicisteis con ellos en Aspe Emprende.
Sí, la verdad es que sí, mantenemos el contacto con la mayoría de ellos, porque debido al asesoramiento personalizado, pues digamos que hacemos una relación bastante estrecha y continuamos con ellos a lo largo de los años. De hecho, hay algunos proyectos que iniciaron como emprendedores años anteriores y este año se han vuelto a apuntar al programa para trabajar como empresa otro proyecto diferente, con lo cual, muy bien, el contacto sigue y los proyectos van avanzando.
O sea que si repiten será por algo, entiendo.
Sí, por algo será, sí.
Y el lunes se impartió la primera sesión de Aspe Emprende. Cuéntanos, ¿qué conocimientos pueden adquirir durante este programa y qué otros servicios reciben los participantes?
Pues en el programa, a ver, tenemos una parte de formación. Esa formación es una formación transversal para emprendedores y para empresas, que va de todo lo relacionado con la gestión empresarial, desde modelo de negocio hasta marketing y previsiones de tesorería. Y por otra parte, tenemos la parte del asesoramiento, que consiste en reuniones personalizadas con los proyectos, en las cuales tratamos de que los emprendedores, cuando decidan dar el paso de montar la empresa, lo hagan de la mejor forma posible, o que las empresas detectar pues si tienen alguna debilidad, tratar de superarla.
Además, también se suele potenciar el contacto con otras empresas tractoras del entorno, como en la edición anterior visitaron a la empresa Domti.
Sí, también organizamos talleres y sesiones de experiencias, pues para que los emprendedores y empresas tengan ese contacto con el tejido empresarial de la zona y aprendan pues de la experiencia de otras empresas y de su trayectoria. Para este año también tenemos planificadas algunas jornadas de este tipo, como una jornada de experiencias que será el día 11 de febrero, y también visitas a empresas de la comarca.
Y otro de los puntos fuertes de Aspe Emprende es que también cuenta con premios económicos para los mejores proyectos o iniciativas.
Sí, tenemos unos premios que al final del programa, mediante la presentación de los proyectos ante un jurado, pueden optar a ellos, que en esta edición tenemos 2.200 euros a repartir entre emprendedores y empresas.
Y recordamos que el programa Aspe Emprende es gratuito. ¿Hay algún requisito para poder inscribirse?
Dependiendo de si somos emprendedores o empresas, tenemos unos requisitos diferentes. En principio pueden participar proyectos de cualquier sector empresarial, ya sean emprendedores o empresas, y en cualquier estado de madurez. Y para el tema de los emprendedores, consideramos emprendedores aquellas personas que no han iniciado todavía actividad como empresario, ya sea empresario individual o sociedad mercantil, antes de la fecha de la inscripción y que estén empadronados en Aspe. Y en el caso de las empresas, pues consideramos que son empresas aquellas que ya han iniciado actividad antes de la inscripción y deben tener una sede social en Aspe, un punto de venta o un punto de producción en el municipio.
Y si alguien está interesado en inscribirse, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede formalizar su inscripción?
Pues pueden formalizar su inscripción a través de la web emprendeumh.es/aspe o directamente en la oficina de Aspe Emprende en la planta baja del ayuntamiento.
Pues perfecto, muchas gracias por contarnos todos los detalles sobre esta quinta edición de Aspe Emprende y os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y gracias por tenernos en vuestro programa.
Continuamos hablando de Orihuela Emprende y para ello hemos invitado a Una Ventana a la Innovación a Carlos Fabra, el técnico responsable de esta sede. Buenos días, Carlos.
Buenos días, María.
Orihuela es una de las sedes que se unió a Emprende UMH el año pasado de la mano de la Cámara de Comercio de la localidad. ¿Qué perfiles buscáis para esta segunda edición?
Pues María, seguiremos el mismo camino que hemos seguido en esta primera edición. Apoyaremos a aquellos emprendedores que tengan ideas innovadoras y agro, tanto del sector alimentación como agricultura, y proyectos que tengan un alto grado de escalabilidad, al igual que haremos con los empresarios de diferentes sectores. Tenemos que poner en valor, y desde el área es lo que hemos hablado, poner en valor el entorno en el que se encuentra Orihuela y su comarca, aprovechar la gran diversidad que tenemos y que nuestra tierra nos ofrece, valorar esos productos e innovar con ellos.
Las propuestas seleccionadas para participar recibirán formación, asesoramiento personalizado y realizarán acciones de networking. Pero la formación que se impartirá durante Orihuela Emprende no se centrará solo para los inscritos. También se abrirá al público en general, ¿verdad, Carlos?
Sí, por supuesto. Cualquier persona que esté interesada en participar o en ir a alguna jornada formativa puede ir sin ningún problema. Tenemos de momento programadas 11 jornadas formativas que normalmente tendrán lugar los miércoles de 3:30 a 5:30 de la tarde en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio. Y bueno, las jornadas son bastante diversas. Irán desde el diseño e innovación en modelo de negocio hasta cómo utilizar herramientas gratuitas de diseño gráfico. Vamos, está bastante diversificado en cuanto a la formación.
Y todas esas jornadas se podrán ver y se podrá estar informado de cuándo se realizarán a través de la web y de las redes sociales de Emprende.
Exactamente, tenemos un Facebook en concreto que es Orihuela Emprende y ahí es donde publicamos y colgamos todas las jornadas formativas, cualquier tipo de información que le pueda ser relevante tanto a emprendedores como a empresas, jornadas que hagamos presencialmente en el vivero o información que les pueda ser de interés.
Además, también destaca en Orihuela Emprende que los participantes optan a varios premios. ¿Qué premios son y en qué categorías se dividen?
Pues sí, al final del programa se realiza una selección de proyectos y empresas participantes, las cuales realizan una presentación y defensa de su proyecto ante un jurado experto. Se reparten 2.400 euros en premios, 1.200 euros para la categoría empresa y otros 1.200 euros para la categoría emprendedores. Y además, en estos premios se valorará las iniciativas del sector agro, tanto a empresas como a emprendedores.
¿Y qué requisitos tienen para apuntarse estas empresas o emprendedores a Orihuela Emprende?
Pues son considerados emprendedores todos aquellos que no hayan iniciado actividad como empresario individual o sociedad mercantil antes de enviar la solicitud, o bien que hayan iniciado la actividad a partir del 1 de septiembre de 2019. Y en cuanto a empresas, deben haber iniciado actividad y deben tener la sede social o un punto de venta o producción en Orihuela o en la comarca.
Y si alguien que nos está escuchando, que cumple estos requisitos como emprendedor o empresa, está interesado en inscribirse, ¿qué vías tiene para mandar su preinscripción para esta segunda edición del programa?
Pues hay varias vías, las cuales ya están abiertas. Una es mandando la solicitud a través de nuestra página web, que es www.emprendeumh.es/orihuela, o bien de forma presencial en las oficinas del vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Orihuela, situadas en la dirección Avenida del Mar número 10, en Orihuela. Allí estaré yo personalmente y podré resolver cualquier duda que puedan tener respecto al programa y su funcionamiento.
Y hace prácticamente un mes celebramos la clausura de la primera edición de Orihuela Emprende. ¿Qué nos puedes contar de esta primera edición y qué datos crees que son más representativos de este primer año de vida?
Pues exactamente, para ser el primer año de vida y empezar como empezamos, la valoración en general ha sido muy, muy buena. se puso en marcha, como digo, con muy poco tiempo, y la aceptación y el número de inscritos superó las expectativas iniciales que teníamos. Hubieron más de 130 asistentes a las jornadas de formación que se realizaron. Las sesiones formativas comenzaron a finales de junio, junto con la tutorización individualizada de cada proyecto, y terminamos, como bien has dicho, en enero, con la entrega de premios a los diferentes emprendedores y empresas ganadoras.
Y además me consta que la valoración del programa por parte de los inscritos ha sido de sobresaliente.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Al final fue una nota media de 9,2 y sobre 10, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Prueba es que bueno, seguimos recibiendo WhatsApp y emails agradeciéndonos el trabajo y el asesoramiento que le hemos dado, y la gente está muy contenta porque bueno, nos está contando que están implantando todo lo aprendido y que les está funcionando bastante bien.
Pues esperamos que esta segunda edición sea de otro sobresaliente o lo que se pueda superar, y que tengáis mucha suerte en el trabajo de Orihuela Emprende.
Pues muchas gracias, María. Y nada, invitar a todo el mundo que quiera mandar la solicitud, escribirse, que allí les esperaremos e intentaremos ayudarle en todo lo que sea posible.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, María.
El pasado diciembre se entregaron los premios Quality Innovation Award a nivel nacional. Entre los ganadores se encontraba una de las empresas del parque científico, Antalgenics. En concreto, se reconoció la labor de esta empresa por su labor en el sector sanitario, por el diseño y desarrollo de un neurocosmético innovador para calmar la piel sensible. Para hablar del trabajo que está desarrollando Antalgenics, contamos hoy en el estudio con María José López, responsable de Marketing y Desarrollo Empresarial. Buenos días, María José.
Buenos días.
Antes de empezar, queríamos daros la enhorabuena por este reconocimiento y quería preguntarte que nos explicases un poco más sobre esa innovación que os ha llevado a recibir ese premio.
Sí, bueno, muchas gracias al Parque Científico por invitarnos a esta entrevista y por todo el apoyo que nos da. Y bueno, decir que el premio nos lo han dado para lo que es el primer ingrediente activo que hemos desarrollado en Antalgenics, que es un ingrediente neurocosmético que hemos llamado Calmapsin, y es un ingrediente para pieles sensibles.
¿Y en qué consiste un poco este ingrediente activo? ¿Qué beneficios tiene para las personas que lo usen?
Sí, bueno, pues las pieles sensibles, digamos que tienen unas características muy típicas, que son pues una reactividad de la piel, un picor. De hecho, el 85% de la gente que tiene piel sensible se queja del picor. El primer característica de Calmapsin es que va a lo que es la fuente del picor. En la piel tenemos unas neuronas que se llaman neuronas sensoriales, que son las que inician este proceso. Nuestro ingrediente lo que hace es calmar, reducir la actividad de estas neuronas, calmando el picor. Pero también actúa no solo en las neuronas, sino en otras características de la piel, como son la función barrera. La función barrera es lo que nos protege de las agresiones de alérgenos o bacterias, y en la gente que tiene piel sensible está muy desmejorada. Y lo que hemos estudiado con este ingrediente es que se mejora mucho la función barrera y se mejora la hidratación, y todo esto repercute en una piel sensible muy mejorada. Y por último es la oxidación, el estrés oxidativo en las células, eminentemente los queratinocitos, que es la capa más externa de la piel, provoca un envejecimiento temprano de la piel y provoca agresiones a esta capa. Y nuestro ingrediente hemos visto que actúa también reduciendo este estrés oxidativo. Digamos, es un efecto triple que le hemos llamado un efecto 360, concepto de marketing, cómo no, porque actúa tanto en neuronas como en células de la piel, y abarcando todo lo que es las tres características principales de la piel sensible.
Por tanto, ese ingrediente activo, en comparación con otros productos que hay actualmente en el mercado, así productos naturales tipo aloe vera o aceites, se centra su ventaja sobre todo en esa puntualización en el efecto que hace sobre las neuronas.
Exactamente, nuestro ingrediente es lo que se denomina un ingrediente neurocosmético, es decir, que está diseñado para actuar sobre las neuronas sensoriales. La diferencia con otros productos, como pueden ser la lantoína, que es, no es natural, pero se usa para disminuir el picor, o productos naturales, es que van más por lo que es la inflamación de la piel. Y nosotros vamos directamente a la fuente del picor, que es la neurona. Además, las neuronas sensoriales están implicadas en la inflamación. O sea, digamos que son las que inician un proceso que se llama inflamación neurogénica. Una vez que estas neuronas se activan, aparte de transmitir el picor, participan e inician el proceso de inflamación. Entonces, digamos que estaríamos yendo al origen de todo.
Incluso si se previene ese picor, también la gente no tenderá a rascarse y a aumentar aún más esa sensación de ardor o...
Exacto.
O de malestar.
Sí, sí, porque vamos, hay estudios que dicen que el propio rascado produce lo que son el crecimiento de las neuritas. Las neuritas son como las nuevas terminaciones de las neuronas. Las neuronas sensoriales hay que entender que están siempre cambiando lo que son sus terminaciones. Y el rascado hace que estas neuronas hagan más neuritas, con lo cual abarquen más espacio, con lo cual provoquen más picor.
Uh-huh. Habiendo más o menos entendido, aunque con un lenguaje un poco técnico para algunos, pues las características del producto, te queremos preguntar, pues precisamente por ello, ¿no? ¿En qué producto se incluirá esta fórmula innovadora y qué previsión tenéis para presentarlos al mercado?
Pues la idea es venderlos a empresas de producto final que lo incluyan en las formulaciones para piel sensibles, reactivas o por cualquier tipo de piel que necesite una hidratación extra y calmar un picor. Siempre desde el punto de vista cosmético, porque es un ingrediente cosmético, no farma. Y en temas de presentación estamos en contacto con algunas empresas, pero lo que es la presentación oficial será en el evento InCosmetics, que es la feria mundial más importante de cosmética, que este año se presentará en Barcelona. Uh-huh. Y allí, bueno, tendremos un stand y presentaremos el producto y la empresa.
Uh-huh. 31 de marzo es la cita, si no nos falla la memoria.
Sí, de 31 de marzo al 2 de abril.
Al 2 de abril.
Así.
Pues lo apuntamos también porque al final, pues a alguien que le pueda interesar, allí tendréis un stand y os podrá conocer y obviamente los productos y demás.
Y hablando un poco más de neurocosmética, ¿este tipo de productos y de mercado estaría diseñado solo para aplicarla sobre pieles sensibles o pieles atópicas o es apta para todo tipo de pieles?
Es apta para todo tipo de pieles que necesiten un cuidado extra, una hidratación y sobre todo, bueno, hay gente que no tiene piel sensible pero tiene lo que se dice piel reactiva, es decir, gente que usa unos detergentes o unos jabones muy fuertes a la hora de, después de la ducha, les pica la piel, entonces tienen que ponerse crema hidratante. Si esa crema hidratante, aparte, mejora la función barrera y calma el picor, es un plus que pueden tener. No está únicamente dirigido a pieles sensibles, sino gente que quiera un cuidado extra en lo que es no solo hidratación, sino un efecto antioxidante y aparte calmar el picor.
El premio Kia, del que hemos hablado antes, al trabajo de Altangenis pone en valor cómo esta fórmula pues puede mejorar la calidad de la vida de la sociedad. Y es que un gran porcentaje de personas tiene problemas en la piel y cada vez aumentan más los casos de pieles sensibles, como estamos hablando. Ya no solo por genética, también por factores como la radiación solar o la contaminación ambiental. ¿Crees que la sociedad está concienciada sobre la importancia de cuidar la piel, de su piel? De no aplicarse cualquier producto, de protegerse frente a la radiación solar, lo veníamos hablando antes de la entrevista, incluso en invierno hay gente que se pone ese cuidado, pero ¿crees que la sociedad está concienciada con ese cuidado de la piel?
Bueno, yo espero y creo que la gente que vivimos en zonas en las que tenemos una radiación solar bastante fuerte se proteja, porque no es solo el tema de quemarse la piel, sino las consecuencias que tiene sobre la piel. Lo más importante que hay es tanto hidratar como protegerla del sol. Uh-huh. Y en ese sentido, sí, el mercado de la dermocosmética es uno de los que más está creciendo en el mundo de la cosmética en general. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que se están cuidando cada vez más la gente y ven que la piel es un órgano tan importante como cualquier otro del cuerpo. Evidentemente, no es lo mismo tener un problema de corazón que tener un problema de piel,
claro.
Pero es un elemento importante que hay que cuidar.
Y además del desarrollo de Carmapsin, también estáis trabajando con otro ingrediente activo actualmente. ¿En qué consiste y qué nos puedes contar de ese desarrollo?
Es un ingrediente para el cuidado capilar de cueros cabelludos reactivos o sensibles, también que cursan pues con picor, con exceso de grasa y caspa. Y ahí estaría dirigido y esperemos terminarlo a finales de año en el desarrollo y lanzarlo a la venta.
Lo iremos conociendo seguro. Pero en Altangenir no solo investigáis en el ámbito de la neurocosmética. ¿Qué otras líneas de trabajo se desarrollan?
Pues nada, otra línea de desarrollo que tenemos es ingredientes para farma. Actualmente estamos desarrollando un ingrediente para la psoriasis. Uh-huh. La psoriasis, como sabéis, es una enfermedad de la piel que también cursa con picor y es una enfermedad crónica inflamatoria, pero que tiene que tratarse con fármacos. No es una enfermedad, nunca se trata con cosméticos, una enfermedad se trata con fármacos. Entonces estamos desarrollando un ingrediente activo para lo que es disminuir el picor de la psoriasis y también mejorar la piel de la psoriasis. Y la tercera vía o tercera modelo que tenemos en la empresa son los servicios de I+D para terceros, empresas de cosmética o de farma que no quieran o no puedan desarrollar nuevos ingredientes, nos contratan y nosotros podemos hacerles todo el proyecto desde lo que es el diseño a nivel molecular hasta todo el desarrollo tanto in vitro como hasta donde el cliente quiera llegar.
La verdad es que Antalgenix es una empresa bastante puntera en el desarrollo de innovación, incluso habéis recibido un sello por parte del Ministerio y todo ese trabajo pues llega con frutos y hoy, por ejemplo, conoceremos si Antalgenix consigue el premio KIA en el ámbito, en la fase internacional. Así que os deseamos mucha suerte en esta última fase del premio.
Muchas gracias.
¿Y dónde os podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información de Antalgenix?
Bueno, pues tenemos la página web www.antalgenix.com. También estamos tanto en Twitter con @Antalgenix y en LinkedIn y YouTube, donde ponemos muchos vídeos porque entendemos que el tema de la neurocosmética y trabajar con neuronas no es fácil.
Es un poco chocante, ¿no?
Sí.
A mí no me entra en la cabeza.
Sí. Pues en nuestro canal de YouTube puedes encontrar muchos vídeos donde explicamos tanto lo que hacemos como cómo son las neuronas de la piel. Y bueno, es un tema que nos encanta porque la gran mayoría de la empresa somos científicos y enfocados sobre todo en... Bueno, yo soy neurocientífica, entonces claro, todo este tema me apasiona, pero entiendo que así a viva voz puede ser complicado, entonces lo explicamos ahí con vídeos muy didácticos.
Principalmente científicas.
Sí, principalmente, sí.
Científicas.
Pues muchas gracias, María José, por dedicarnos un rato para estar en una ventana a la innovación y mucha suerte en el futuro de Antalgenix.
Muchas gracias a los dos.
Pasamos ahora a hablar del Centro de Idiomas de la UMH. En febrero comienza el segundo cuatrimestre en la universidad y también estrenamos nueva oferta formativa de idiomas. María.
Por ejemplo, para aprender y perfeccionar el inglés se ofertarán cursos de 4 niveles distintos, B2, B2 avanzado, C1 y C2.
Uno de los retos que más cuestan en general a la hora de aprender inglés es el speaking y el listening.
Si alguien cree que esa es su asignatura pendiente, también hay cursos que le pueden ayudar a mejorar las destrezas, con grupos de diferentes niveles también, desde el B1 al C2.
Pero no solo hay cursos de inglés.
También se ofertan cursos para iniciarse y progresar en el italiano y cursos de español para extranjeros.
Toda esta información y mucho más en la web idiomasumh.es está disponible para pues al final entender todos los horarios o campus en los que se oferta. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer traeros todas las novedades del Parque Científico y el Centro de Idiomas de la UMH.
Recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook e Instagram o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Os esperamos en el próximo programa del 4 de marzo con toda la actualidad de la Fundación UMH. ¡Que descanséis!
love you. So hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.